Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy es una de nuestras series favoritas en mayúsculas. Hoy vamos a hablar de la tercera temporada de The Good Fight, una de las series, yo creo que con las que hay mayor consenso en la redacción de Fuera de Series. Cada vez nos vamos sumando más adeptos a la fe verdadera. Y para hablar de esta serie, estoy yo, María Santonja, y hoy estoy muy contenta porque, si la tecnología nos lo permite, que nos lo ha puesto complicado, estamos grabando con Cristina Mitre del blog de Beauty Mail y el podcast de Cristina Mitre desde Dubái. Cristina, hola, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal? Nos ha costado, pero lo hemos logrado, ¿eh? Si los escuchantes supiesen que esto ha sido un parto sin epidural hasta llegar hasta aquí, pero merecía la pena hablar de esta gran serie con vosotros.
Y con quien también es un placer siempre grabar cuando lo pillamos entre vuelo y vuelo, Alberto Rey, ¿qué tal?
Hola, yo también estoy en un sitio raro. Estoy en Lisboa, que era la ciudad donde vivía Cristina antes de irse a Dubái. Bienvenidos al siglo XXI.
Ya ves.
Todo cuadra.
Así que bueno, ha tenido mucha producción el podcast de hoy y esperemos que lo disfrutéis. Para mí es un placer estar grabando esta tarde con vosotros. Y además, hablando de esta serie maravillosa que temporada tras temporada nos encanta, nos atrapa. Yo soy convertida a la fe muy recientemente. Yo me vi las dos temporadas hace unos meses y ya estaba esperando con ansias la tercera temporada, porque me pasaba lo que creo que le pasa a mucha gente, que es que no había visto The Good Wife, y entonces, que ya lo sé que me vais a lo mejor a buchear, pero mucha gente le pasa, ¿no?, que no la ha visto y dice, bueno, pues no voy a ver esta, que es un spin-off, cuando realmente, si hay gente que nos escucha que aún no se ha acercado a The Good Fight, que sepa que, aunque es un spin-off, uno se puede introducir directamente, ¿verdad, Alberto?, sin problemas, sin tener que haber visto The Good Wife.
No creo que haya ningún problema, porque de hecho las alusiones que se hacen a The Good Wife se hacen de una manera tan pensada para que la gente que la ha visto las disfrute y para que la gente que no la ha visto no se sienta fuera de la conversación, que creo que no hace ninguna falta. Además, luego hablaremos, o ahora hablaremos, de que las series tienen muchas, muchas diferencias, casi más que similitudes.
Uh-huh. Cristina, ¿tú empezaste a ver The Good Fight en la primera temporada? ¿Seguías ya The Good Wife o también has empezado por el spin-off?
Soy súper fan, o sea, yo veía The Good Wife y recuerdo que me quedó como un vacío existencial, el mismo que sufrí cuando se terminó Sex and the City. Tuve esa sensación cuando terminó The Good Wife, porque era una serie en la que estaba totalmente enganchada. Y cuando me enteré de esta secuela o este spin-off, al principio fue un poco reticente, porque dije, bueno, segundas partes nunca fueron buenas, pero es una serie completamente diferente, sigue siendo una serie de abogados, pero con un twist, y yo creo que es incluso mejor que The Good Wife, porque creo que The Good Wife estaba demasiado quizá focalizado en el papel de Alicia, y ahora tenemos a cuatro mujeres en The Good Fight, que es que pedazo cuatro mujeres en esta serie.
Sí, aquí es bastante coral, aunque tengamos a Christine Baranski con Diane Lockhart como protagonista, cada vez se ha ido haciendo más, ha cobrado protagonismo otros personajes, femeninos especialmente, pero también algunos masculinos, yo creo, además en esta temporada lo he notado especialmente, que cada uno va teniendo sus tramas. Y aunque sea una serie de abogados, es otra de las cosas que yo siempre le digo a la gente, aunque no te gusten las series de abogados, no te preocupes, porque esto es una serie de análisis de la actualidad, de crítica social, de millones de cosas más allá. Y Alberto, comentabas lo de que es bastante diferente a The Good Wife. Yo, como no he visto The Good Wife, no puedo hablar de esas comparaciones, pero cuéntanos un poco en qué ves tú esas diferencias. Y Cristina, también estás diciendo que la ves incluso mejor.
Pues mira, para empezar, The Good Fight comienza con un taco, que era algo que The Good Wife no podía hacer, porque estaba en una cadena en abierto donde hay unas restricciones sobre lo que se puede mostrar y sobre lo que se puede decir. No se pueden decir tacos y no se puede mostrar desnudez. The Good Fight, en la primera temporada, primero utiliza una trama, que es la trama de Maya, en la que se muestra desnudez de una manera incluso casi irónica de como ahora podemos hacerlo, lo hacemos a saco. Es, creo que solo son un par de episodios. Y luego los tacos, que Christine Baranski le quitaban en The Good Wife los tacos una vez con una música que aparecía de fondo, otra vez con unos ruidos. Y aquí la serie, digamos, que se libera de esas restricciones. Y luego veremos que de muchas otras, como por ejemplo ser una serie abiertamente política y abiertamente anti-Trump, porque está en un entorno como es CBS All Access, que es la plataforma online solo para abonados de CBS, es decir, a efectos es una televisión por cable, donde se puede permitir ser ese tipo de serie, controla mucho más a la gente que la ve, no necesita tanta masa de espectadores para sobrevivir. Y luego, además, el personaje central, el viaje de Alicia Florrick, que no podemos olvidar que es un viaje alucinante, porque es, yo recuerdo a los creadores que en la última temporada decían que habían visto las reacciones en Twitter del final y que había gente que había escrito, joder, era una hija de puta, me acabo de dar cuenta ahora. Y llevamos 7 temporadas, creo. Y ellos me dijeron, nos dimos cuenta ahí de que lo habíamos hecho bien. El viaje de Alicia Florrick en The Good Fight no está. Tenemos 3 viajes, parecían 3 y ahora son 4 si contamos a Marisa, que veo que Cristina la ha contado. Mm. Y son viajes muy distintos porque ninguno de ellos creo que vaya a acabar con el espectador diciendo es una hija de puta, he tardado tanto tiempo en darme cuenta.
Mm. Sí, aquí tenemos muchos personajes que tienen sus grises, ¿no? A mí, por ejemplo, el personaje de Adrien me parece súper interesante porque tiene como su moral, pero al final mira por el bien de su negocio y muchas veces en eso caen contradicciones. O el propio Julius también, con el tema de ser afroamericano, pero ser de derechas y algunas tramas que hemos visto en esta temporada, todos los temas raciales que se hablan. Bueno, es que es una serie muy compleja. Cristina, decías que a ti te gusta incluso más que la original. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más destacas? ¿O qué dirías a gente que todavía no se ha acercado a The Good Fight para que se anime a verla?
Porque toca muchísimos temas actuales, ¿no? No solamente actualidad americana pegada a todo el tema político de Trump. Se habla de la mujer en la empresa también. Se habla del acoso sexual. Se habla de la desigualdad. Todo desde ese ambiente de abogados, pero no te pierdes en esa maraña de términos. Las tramas no son los juicios, están fuera de la sala. Entonces, no sé, creo que es una serie que aporta muchísimo. Y creo que aporta más que The Good Wife, donde todo estaba demasiado centrado en Alicia. Va un poquito más allá.
Yo tengo que decir que en mi casa se ve y después se hace debate del episodio, ¿eh? O sea, es que siempre cada episodio te da para comentar, para analizar, y es verdad lo que dices, Cristina, que aunque te hablen de actualidad norteamericana, hay muchos temas transversales. Se ha hecho mucho hincapié con el tema de las fake news, toda esta posverdad que se habla ahora, sí. El tema de los medios de comunicación, de la manipulación en redes, de cómo afecta la tecnología hoy en día a todo, a nuestro día a día, a la privacidad. Un montón de temas que al final también nos afectan, estemos en Estados Unidos o en Dubái o en Lisboa o en Alicante, y eso lo hace una serie súper interesante y luego que es muy divertida, porque es que yo me lo paso muy bien viéndola. Es que para mí es el momento de disfrute total de la semana, o sea, es que me lo paso bomba y los personajes es que no los puedo amar más. Y bueno, sobre esta tercera temporada, entrando un poquito más, comentar que se estrenó el pasado 10 de abril, finalizó el 28 de mayo, ha tenido 8 episodios de una duración que a mí me parecen poquísimos, pero bueno, y no sé en concreto, esta tercera temporada, ¿qué os ha parecido? Si os ha gustado más, menos, si veis diferencia respecto a las dos anteriores, o un poco qué impresión os ha dado, Alberto.
A mí cualquier televisión que se salga de lo habitual me gusta y me interesa por definición, y esta última temporada de The Good Fight, que comenzó siendo irritante porque introdujo un personaje que es Roland Bloom, este personaje interpretado por Michael Sheen, y que cuando ha terminado la temporada nos hemos dado cuenta de que era parte del concepto. La temporada ha sido conceptual y yo creo que lo que nos ha preguntado es hasta qué punto estamos dispuestos a vivir en un mundo absolutamente enloquecido y donde la realidad y la ficción se confunden para mal. Y si deberíamos hacer algo para arreglarlo, para evitar que las cosas en general en el mundo vayan hacia el punto en el que están yendo, en el que no te puedes creer nada, no te puedes fiar de nadie y te sientes un títere todo el rato. La serie ha jugado con estos conceptos muchísimo y ha hecho además lo que tú decías, que no ha perdido ese sentido del humor y ese guiño que tiene la serie con su espectador, que es que a su manera tiene risas enlatadas, que es las carcajadas de Diane Lockhart. Tú sabes que cuando ella se ríe es porque hay un chiste y toca reírse. A mí, por todo eso, es una de mis series favoritas y estoy contigo en que 8 episodios es una mierda. Por favor, la próxima temporada mínimo... Venga, no te voy a decir que los 22 de The Good Wife, que se nos ha olvidado que nos metía 22 por temporada, pero, chica, 13, como una serie normal.
Claro, 12, 13 mínimo.
Sí, a mí se me ha quedado súper corto. De hecho, como estaba viendo los screeners, pensé que me faltaba un link. Y yo, no me puedo creer que se termine en el 8. Tiene que haber más que me habré perdido.
Y que
perdido.
Se termine así. Y que se termine así.
Y que se termine como se termina. Claro que no podemos hacer spoiler, pero te quedas un poco y si te fijas, empieza y termina de la misma manera. La escena del principio es la misma escena del final. No sé. Yo me quedo con... Me hubiese quedado con ganas de que me desarrollasen un poquito más otras tramas paralelas, ¿no? Se me queda ahí un poco como... escaso.
Bueno, pues como ya está costando esquivar los spoilers, vamos a escuchar una pieza de musical de la serie, aunque ahora que Alberto ha dicho lo de la risa de Diane, estoy tentada a poner la risa de Diane o ponérmela de tono en el móvil, como hace un personaje en esta temporada. Vamos a escuchar una pieza musical de la serie y entramos en el terreno de los spoilers. Bueno, ya quedáis avisados, vamos a hablar de la tercera temporada de The Good Fight con todos los spoilers del mundo, vamos a ir comentando un poquito las tramas que más nos han interesado, pero antes de ir con las tramas en sí, a mí me gustaría comentar esos nuevos giros que le da los creadores, que no lo hemos dicho, Michelle y Robert King, a su serie, innovando siempre también en formas, no solo en el fondo. Por ejemplo, esta temporada hemos tenido personajes que miraban a cámara y hacían su speech. Hemos tenido los cortos animados, que yo soy totalmente fan. No sé qué os ha parecido esa introducción de ya vamos a hacer lo que nos dé la gana, que es un poco la sensación que yo tengo de que ya hacen lo que quieren con esta serie, Alberto.
A mí algunos clips musicales reconozco que me han irritado bastante hasta que creí o estoy convencido que como el personaje de Bloom son parte del concepto, es decir, de convertirte la serie en un guiñol loco que casi recuerda más al juicio de la marioneta de Chicago del musical que a la típica serie de abogados al uso, pero claro, es que esta serie tiene esas peculiaridades y esa sensación de que han hecho lo que les ha dado la gana estaba ya en la serie que hicieron los King entre The Good Wife y The Good Fight, que fue aquel Brain Dead que pasó sin pena ni gloria porque a mí me parece que estaba muy ida de madre y que tenía un altísimo componente de musical, entre ellos los previously se hacían en musical. Tiene también que ver con que The Good Fight y los propios King son el fetiche de la cadena, son el tesoro que ellos mantienen, con lo cual dejarles hacer lo que les dé la gana es un poco dejarle hacer lo que le dé la gana a Ryan Murphy en FX, ahora en Netflix, uh-huh. o a David Simon en HBO. Es decir, tienes a creadores con un universo muy particular y les tienes que dejar hacer lo que les dé la gana, porque si no, no molan. Es como tú a Prada no vas a por una camiseta negra. vas a por una locura. Para eso está esa marca. Pues esto es lo mismo. Ellos son esa marca que hace uh-huh. este tipo de series demenciadas, divertidas, que saben que son series. Esto es muy importante. The Good Fight sabe que es una serie. Y el espectador, eso, el espectador que la sigue, lo agradece. El espectador que no le interesa The Good Fight no le interesa por absolutamente nada. Y así es como funciona la televisión ahora y como debe funcionar. Si no es para ti, no te preocupes que la serie no te va a intentar convencer y tienes muchas otras series que ver.
Bueno, aunque aún así, siendo los niños bonitos de la cadena, no se han escapado de la censura. En Fuera de Series escribimos un artículo sobre el tema que yo no lo pillé en el momento. En el capítulo que se habla de la censura, la autocensura que se hace en muchas empresas por entrar en el mercado chino, hay un cartelito, no sé si recordáis, y en vez de en el clip animado pone CBS ha censurado. Y yo creía que era como una propia coña meta dentro de la serie, y no, efectivamente había allí uno de los cortos musicales hablando sobre esto, y la cadena pues vio que podría ser dañino para sus intereses en el mercado chino y les hizo quitarlo, y ellos dijeron que bueno, que bajo la condición de poner esta cartela, que sin embargo yo creo que la mayoría de gente no entendió porque lo comprendió como una propia, pues eso, lo que hablamos, un propio giro de estos de formato que ellos hacen.
Sí, pero ese estar tan pegado a la actualidad, hubo también una escena que en lugar de volver a grabarla, porque estaban hablando de una actualización del iPhone, de una grabación, etcétera, en lugar de grabarlo volvieron a poner, ¿sabes?, como un a pie de página, ¿no? Uh-huh. Cuando se ha grabado esta escena, todavía Apple no había hecho la actualización del iPhone.
Sí, que resolvía un problema, no sé, de seguridad, o no sé qué pasaba eso, ¿no?
Sí, que grababa las llamadas del FaceTime, creo que era, sí. O dejaba colgadas al principio las llamadas del FaceTime. Bueno, podrían haber regrabado la escena, ¿no? Pero al contrario, han querido darle como una cosa de pegado a la actualidad, como casi de medio reality.
Claro, han convertido la crisis en un chiste y el chiste en una crisis, y al final que ha conseguido que muchos espectadores hayamos acudido a internet a ver qué había pasado con esa escena, pues como los espectadores de Juego de Tronos acuden a los sites especializados para ver que en el fotograma tal de fondo aparece una runa o una inscripción de lo que sea. Genera ese tipo de conversación. Lo que decía antes, al no espectador de The Good Fight, esto le parece una estupidez que no le interesa lo más mínimo. Y a mí, por ejemplo, me parece muy sugerente, y que yo comprendo mejor cómo funciona la autocensura o los problemas con el audiovisual en China a través de esa escena y de esa polémica, que si me lo explican en un artículo, fundamentalmente porque el artículo me va a dar tanta pereza que a lo mejor ni lo leo.
Totalmente. Es didáctica. Totalmente. Sin querer serlo, ¿no? Simplemente nos despierta esa curiosidad y es verdad. O sea, yo creo que no hay episodio en el que no acabe buscando algo, o además yo tampoco soy ni mucho menos una experta en política norteamericana, y cuando hacen menciones, no, este, porque era el que era un abogado de Trump sin escrúpulos, que el personaje de Roland habla de que ha estado con él, y siempre acabo buscando quién es este, a quién se refieren del otro, y a mí me parece muy interesante. Mencionaba a Ronald Blum, este abogado que es, vamos, es el mal con trajes de colores, que ha habido mucha polémica, Alberto, ya lo comentabas, y ha habido incluso gente que lo ha odiado a favor o en contra de Ronald Blum.
Mira, para empezar, no sé si tú probablemente sí que la sepas, no sé si Cristina sabe el primer chiste meta que hay con este personaje, que es hace meses Michael Sheen, no sé si todavía sigue siendo pareja de Sarah Silverman, pero en un talk show norteamericano le preguntaron, o sea, tenía una anécdota, y es que él, Sarah Silverman había dicho que su chico, Michael Sheen, tenía un nombre específico para referirse a su propia polla, que era The Great Christine Baranski, que tenían chistes internos en los que hablaban así del pene de Michael Sheen. Cuando al personaje de Michael Sheen le presentan a Diane Lockhart en la serie, él dice, oh, The Great Diane Lockhart. Eso quiere decir que ya empiezan con una coña muy gorda y un poco soez, y que el espectador va a agradecer. también comienzan muy a lo bestia. Este personaje no lo presentan poco a poco, sino que tiene un universo tan barroco y tan retorcido. Lo conectan además con aquel famoso abogado de Trump, que es el origen de muchos de los males de la sociedad norteamericana y por ende del mundo actual. Y van muy a saco. Desde el principio es un personaje muy irritante, muy bestia. En los reviews de los primeros episodios es raro que no encuentres un medio en el que diga The Good Fight es una mierda, se la han cargado con este tío. Y sin embargo, según va avanzando, no solo el personaje empieza a tener más matices y empieza a ser más comprensible, sino que comprendes también por qué está metido en la trama y por qué está metido en la serie. ¿Por qué es parte de la serie ahora? Porque es imposible hablar del mundo Trump sin meter un personaje en el que te cuenten el delirio que supone el mundo Trump, el delirio de las mentiras por las mentiras, del circo, de convertirlo todo en un circo. A mí es un personaje que me resultaba eso, irritante, y que lo quería sacar de la serie cuanto antes. De hecho, creí que se lo cargarían como aquel marido que tenía Kalinda en The Good Wife, que literalmente vieron que había que sacarlo de la serie y lo sacaron. Y sin embargo lo han mantenido. Y el final, que no desvelaremos, pero el final nos da a entender que probablemente Bloom tenga bastante importancia en la siguiente temporada y muy probablemente en el final de la serie.
Es que al principio te causa rechazo, o sea, entre lo histriónico que es y en las primeras escenas le ves pinchándose Botox mientras le hacen una fela, es como, por Dios, ¿de dónde sale este tío? O sea, yo es que lo estoy viendo en el baño con la camisa, sin calzoncillos, pinchándose el Botox, poniéndose el maquillaje, y dices tú, pero este tío, ¿de dónde sale, no? Y luego, poco a poco, yo creo que le vas hasta cogiendo un poco de afecto y empiezas a comprenderlo a medida que se va desarrollando la trama, pero sí que es cierto que los primeros capítulos es como, ay, que se carguen a este tío ya, ¿sabes? Que no me gusta.
Lo que sí que es verdad es que ha servido también mucho para darle una nueva trama a Maya, que era una de las grandes protagonistas en la primera temporada, pero en la segunda ya se quedó un poco como ahí, que no sabía muy bien qué hacer con ella después de todo el tema de su padre y de todo el follón que se monta. Ella ya se queda un poco coja, y aquí me ha gustado a mí personalmente cómo empieza Maya con ese punto de me voy a convertir en malota, con esas primeras también escenas con Marisa dándole consejos de mira, o te espabilas o no te van a tomar nunca en serio, y cómo eso lo coge y también las circunstancias y acaba llevándolo al máximo extremo, que es haciéndose socia de Bloom, que es como madre mía. No sé qué os ha parecido esta un poco reinvención del personaje de Maya, Alberto.
Pues a mí ese final en el que te dan a entender que probablemente sea la próxima villana, porque no olvidemos que en la temporada, esto no es demasiado spoiler, pero Maya traiciona a una amiga, y eso...
Podemos hablar con spoilers ya,
pues
no pasa nada.
La traición
ya.
Hacia Marisa, utilizando una información que le dan de manera privada y que además en la serie te explica muy bien cómo la información, cuando eres abogado, hay que tener mucho cuidado con ella, porque hay una serie de barreras que son básicas para que el sistema funcione, pero que también saltarse esas barreras es una mera cuestión de honor o una pura cuestión de honor, y a la vez lo peor que puedes hacer. Lo hemos visto hacer mucho, tanto en The Good Wife como en The Good Fight, pero siempre creíamos que estas cuatro mujeres protagonistas, cinco si contamos el personaje de Audra McDonald, no se lo saltarían, que eran honorables. Y sin embargo, todas han tenido sus pequeñas traiciones esta temporada. Y la de Maya la convierte en un personaje interesante porque Maya ha sido ninguneada primero por pija. Fue muy interesante que nunca la ningunearan por lesbiana y no jugaran a ese conflicto, que es un conflicto que pertenece a otra serie. En esta está superado, lógicamente y afortunadamente. Pero sin embargo la ningunean porque no es tan, yo creo, porque creen que no es tan killer como debería ser. Y en esta temporada, Bloom, que para ella, tanto como para ella como para la audiencia, comienza siendo un personaje muy irritante, ella como que con la audiencia lo acaba, con el espectador, lo acaba asumiendo como parte de la serie, y creíamos que no iba a aprender nada de él, y sin embargo aprende muchísimo de él. Y el espectador también, dices, es que este tío, a su manera, no lo está haciendo mal. Y ese personaje, esa nueva Maya que se genera muy cabrona, Creo que mola bastante más que la Maya víctima del principio, que tampoco te acababas de creer mucho como víctima, porque decías, a ver, eres muy pija, tía, lo has tenido todo. No me da
si tan mal parada no ha salido.
No me das demasiada pena con aquel apartamento, ¿os acordáis que tenía con en un rascacielos neogótico de Chicago con una novia divina? Y dices, a ver, pena me da la pobre Luca, que sí que estaba en la mierda y ha prosperado, y si ahora lo pierde todo, yo diré, no, por favor, que esta mujer lo ha pasado muy mal en la vida. Que comenzó con Alicia Florrick defendiendo a la gente aquella en el calabozo, aquel absurdo, casi al peso.
Para mí, de todos los personajes, ahora que mencionas a Luca, para mí Luca es la que tiene el peso de muchísimas de las tramas en esta nueva temporada, porque además es que cubre como muchos perfiles, ¿no? Cubre el de la madre, afroamericana, abogada, es a la que más vemos fuera de la oficina también, ese encontronazo, como podemos hablar de spoilers,
sí,
¿no?
Sí.
Ese momento de la discusión en el parque con el niño, cuando otra madre la denuncia porque cree que estaba maltratando al bebé, simplemente porque era negra. Creo que su personaje es de los que más juego dan en esta tercera temporada.
Y que es además el centro de una secuencia que a mí me pareció que era una secuencia que era bonita sin más, y sin embargo es de las que más ha resonado, sobre todo entre el público femenino de determinada edad, que es aquella secuencia de la temporada anterior de los coches de tus amigas. No sé si os acordáis cuando le decía su suegra, no sé si era su suegra o su madre, tú quién quieres ver, el coche de quién quieres ver aparcado cuando llegues a tu casa, si es el de este chico es porque es el hombre de tu vida. Y ese momento en el que ella cuando llega a casa se alegra porque ve los coches de sus amigas, porque ella lo que quiere ser es madre, pero no necesariamente quiere ser esposa de nadie. Y esa manera de expresarlo a través de este personaje a mí me pareció súper revolucionaria y me gustó que a mí no me llegara tanto como a otros espectadores, fundamentalmente espectadoras, que vieron ahí la expresión de una cosa que rara vez habían visto en televisión, que es que una serie les decía, puedes ser madre si quieres, no necesariamente por ello tienes que ser esposa de nadie. Y eso me pareció precioso. Y de hecho, la relación que tiene con el padre de su bebé es una relación amorosa. O sea, es en cierto modo son una pareja, pero tiene unas reglas tan específicas y tan modernas de yo no quiero convivir contigo, yo no necesito que estés aquí las 24 horas, que me parece tan revolucionario como la relación sentimental de Diane, de la que podemos hablar también.
Bueno, de hecho, él desaparece de la tercera temporada.
Sí, justo
y la
eso
relación,
iba a decir, que no lo hemos visto.
La relación es con su suegra. Con la abuela del niño, o sea, que sí que aparece dentro de la serie, ¿no? Curioso cómo lo gestionan en esta tercera temporada, la verdad, su personaje, cómo se desarrolla, me gustó mucho.
A mí me gusta lo que estabas comentando, Cristina, de que abordan muchos temas, el hecho de que ella tenga esa, es bueno, ya lo vimos también en la temporada anterior, ese agobio de qué va a pasar si me voy de baja, alguien va a ocupar mi puesto, y ahora también una vez ya tiene al niño, sigue teniendo que enfrentarse a esos problemas de cómo compatibilizar su vida profesional con ser madre, de podría optar y continuar siendo ambiciosa, que al final también la ambición es algo que siempre se ha visto como algo, una virtud en los hombres, pero ya no tan bueno en las mujeres, como ella tiene que plantearse, bueno, es que yo quiero optar para ser la encargada del departamento de divorcios y no quiero dejar de hacerlo porque ahora sea madre. Entonces, es verdad que tiene unas tramas muy interesantes y también desata otro de los temas, que si queréis vamos también, que es el tema racial en el bufete, que es súper interesante. A mí personalmente me encantó en el que se hablaba de las diferencias salariales entre los empleados afroamericanos y los empleados blancos, porque me parece que no era simplista, no todo es blanco-negro, nunca mejor dicho, porque Adrián también habla de cómo por esa a lo mejor falta de autoestima del colectivo, los empleados blancos aspiran a más y piden aumentos y los negros se conforman, y cómo hay una realidad sociocultural mucho más compleja Después también cómo se introduce el tema de los mensajeros, que los mensajeros son también muchos negros, pero no les han hecho la subida de salario. O cómo Luca no es bastante negra y se junta con los blancos. Es complicadito.
Totalmente. Las desigualdades incluso dentro, ¿no? Cuando ella se plantea, es que quizá, o cuando le dice, no, es que no te ven lo suficientemente negra.
Sí, porque además se relaciona mucho precisamente con Blanca, como Marisa. Y a mí me encantó cómo estaba tratado. De hecho, confieso que este episodio además iba parándolo y comentándolo con Francis en casa, porque me parece que es un tema delicado que no es tan esto es así o se soluciona así. O sea, que hay una realidad mucho más compleja y creo que la serie lo reflejaba genial. Así que sí, estoy con vosotros que Luca nos ha dado muchos momentos, como el momento de la falsa Melania Trump y la cinta de orina, que es uno de los casos más rocambolescos que hemos visto en la temporada. ¿Recordáis esa parece ser trampa que les quieren hacer para saber si tienen o no realmente esta cinta de vídeo sexual de Trump, que por otro lado es un rumor que es real? ¿Qué os pareció la Melania, Alberto?
Pues yo, como gran experto en y lo soy, en cultura trash norteamericana y en lo que pasa y en esos universos de lo delirante, cuando vi a esa falsa Melania acercándose, dije, esto solo lo podría hacer una punky como Gina Gershon, que le da todo igual ya. Y en ese momento de ver que efectivamente era Gina Gershon, que la serie estaba, perdón por la analogía, meando encima de todo lo que le habrían dicho a The Good Wife si hubiera hecho esto, me pareció maravilloso. Y además es un episodio interesante por todo lo que propone del juego de verdad, mentira, podría ser, no podría ser, que es al final el universo informativo en el que vivimos. Ese episodio que es en el que muchos de los espectadores, también hay que decirlo, de la serie se han desenganchado, porque es en el que la serie va más a lo loco y en el que se permite unas libertades que no se había permitido nunca. A mí, en cambio, es el que más me gustó. Esa Melania sirviendo el vino blanco con la botella casi en vertical. Ese peluquero, que además es...
El peluquero era lo que te iba a decir ahora. Es que de delirante es real.
Es de delirante es real porque dices... Cuando dicen es la persona de más confianza. El peluquero...
Confianza, su peluquero. Tal cual. Lo pensé lo mismo. O sea, de lo irreal que parece, seguro que sería la persona de confianza.
Estábamos viendo que esto es uno de los casos y hemos comentado que no es una serie en la que haya caso episódico de juicio y demás, pero bueno, sí que mantiene mucho esa estructura episódica. De hecho, me ha hecho mucha gracia el guiño de que en esta temporada los títulos de los episodios hacen un homenaje a Friends, que siempre titulaba los episodios con el de que no sé qué, no sé cuántos, el de que no sé qué, no sé quintos, y en esta temporada lo han hecho igual. Y es que a mí va un poco a juicio, pero cada vez que van me flipa, porque ese juez al que le ponen fotos de animalitos y las explicaciones con el cuento de la jirafa y le hacen como, ¿cómo se llama esto? El ASMR, es que no sé cómo se dice.
Lo de los ruiditos, la gente que le gustan los ruiditos.
Lo de los ruiditos. Todos los jueces que salen en esta serie me parecen maravillosos, pero es que esos momentos cuando ya se va a lo que decíais, a lo delirante absoluto con el juez haciéndole los ruiditos en el micro, yo es que me meaba de la risa,
Y sin embargo, tiene este punto súper turbador de que esa es la gente que puede impartir justicia en tu caso, que es una cosa que The Good Wife hizo desde el principio, de en manos de quién estamos. Aquí, por ejemplo, en The Good Fight, pensad que tenemos, y que nos lo explican muy bien, un señor negro que es muy conservador y que es votante de Trump. Y dices, ¿en qué universo? Bueno, pues te lo van a explicar bien. Así como te van a explicar cómo la tensión racial en una empresa es mucho más sofisticada y siniestra de lo que uno cree, te van a contar esto y te van a contar... claro, cuando dices, este tío se presenta a juez del Supremo, me parece, ¿es juez del Supremo a lo que se presenta? ¿O a superjuez?
Sí, de lo que sea. Juez alto
y
standing.
Y dices, no le... Y tú estás pensando que no le pueden dejar... Pero luego ves los jueces que hay, o esa trama que al espectador también le hace sentir un poco mala gente, del, de, de Bosman enrollado con una jueza a la que le intenta sacar cosas y malmeter también por otro lado. Esa parte del sistema judicial norteamericano, que por otro lado me flipa que lo conozcamos mejor que el nuestro a base de ver series y que nos creamos lo de las supinas y lo del protesto y lo del... Y aquí le dan una vuelta con esos jueces extraños, con esos abogados estrafalarios, porque ahora como teníamos a Bloom, se nos ha olvidado que hay 200.000 abogados estrafalarios mucho más locos, entre ellos la gran Elsbeth Tassioni, que por favor que vuelva, porque Tassioni es lo máximo.
Que vuelva, como la eché de menos, que vuelva.
Tampoco hemos hablado aún de Diane, que es la gran protagonista en esta temporada. Ha cambiado el Aikido por el Tomahawk, ya está tan cabreada ya del mundo que ya directamente lanzamiento de hachas. A mí me ha parecido bastante interesante cómo han reintroducido un poco el personaje de Kurt, de su marido, que estaba ahí en las otras temporadas pero como que no pintaba mucho, y cómo en esta temporada han jugado también a esa... Pues a esa contradicción que uno mismo vive, en el que, bueno, en el que Kurt ha conseguido un trabajo gracias a la familia Trump y tiene que, en cierta manera, seguirles la corriente, aunque Diane eso le ponga de los nervios, y cómo al final hasta Diane le ayuda a escribir ese discurso alabando a Trump, pero vamos, poniéndole unas flores tremendas. ¿Qué os ha parecido cómo ha estado Diane en esta temporada, aparte de cabreadísima, Alberto?
Mira, yo te diré que, y esto es real, si hay algo que me ha ayudado en mi vida, absurda vida, sentimental últimamente, es esto, es Kurt y Diane, que es una... Ellos, estos personajes, te muestran una cosa muy difícil de explicar, que es que el mayor acto de amor que hay es la confianza y el respeto, que es en lo que se basa la relación entre Kurt, este tío que es verdad que trabaja para Trump de una manera con un poco una pinza en la nariz, pero es muy de derechas y es republicano, siempre lo ha sido, y Diane Lockhart, que no solo es demócrata, es que sale en las revistas como una gran demócrata, es conocida como la gran abogada demócrata de Chicago. Que su relación funcione, a mí me parece una de las cosas mejor explicadas la serie y a la vez más didácticas, porque no olvidemos que volviendo a The Good Wife, la relación entre Alicia y su marido era muy oscura y era muy mezquina y estaba llena de era casi comercial en algunos momentos. Y en cambio, la de Kurt y Diane es amor puro y verdadero, y a mí me parece que hacerlo así, mostrarlo así, es también revolucionario.
A mí es que ella me parece esa presencia que tienes, que es la reina. O sea, el que no hemos hablado todavía de esta serie es una pasarela de moda, además. O sea, otra de las razones por las que a mí me gusta The Good Fight es por la moda que se ve en esta serie, porque no es el traje de chaqueta de la abogada, es que son los grandes temas, ¿no? El Gucci, el Emporio Armani, Escada, todo lo que sacan estas mujeres y cómo las visten y cómo la moda viste también al personaje, ¿no? Lo importante que es la moda dentro de esta serie y todo lo que dice sobre los personajes. Ese primer episodio donde Diane sale con esa chaqueta de Fendi con unos puños de mutón rosa fucsia. Wow, ponerse eso para ir a un juicio.
Que era una chaqueta que además se había puesto Melania en la realidad. Creo que una versión de esa chaqueta o una muy parecida de la misma colección la había utilizado Melania Trump en una recepción en la realidad. Lo que hace The Good Fight es utilizar la moda como explicar muy bien también lo que es un buen estilista, que es alguien que a través de la moda y de la ropa cuenta historias o genera personajes. O sea, Marisa, que comienza siendo una especie de hippie y cada vez según crece o le dan más responsabilidades, adapta más su estilo y sus estilismos a lo que se espera de ella, es lo que los americanos llaman dress the part, o el famoso no te vistas para el trabajo que tienes, sino para el trabajo que quieres tener. Y aquí en The Good Fight lo explican muy bien, incluso a través del personaje de Bosman, que lleva esos trajes imposibles de tres piezas, con una cantidad de accesorios. Pero eso también te viste al personaje porque él no deja de ser, con esos pendientes además que lleva un personaje, tiene 60 años, porque no quiere perder la conexión con la cultura afroamericana más de calle, más el dapper, ¿no? A mí eso me parece que la serie lo hace súper, súper bien. Y a la vez conectando otra vez con el personaje de Kurt, que es al tío al que le da más igual lo que lleva puesto. O sea, si hay alguien que va un poco de lo primero que encuentro en el armario, ese es Kurt Malbaig.
Bueno, pues me encanta que Cristina haya sacado este tema, porque lo queríamos apuntar teniendo a dos súper expertos en estilo como os tengo aquí hoy. Y es verdad que es una serie en la que el vestuario, el desarrollo de los personajes a través de lo que llevan puesto y de eso, lo que me gusta mucho lo que has comentado, Alberto, el detalle del pendiente, es que no es azaroso, es una manera de narrar en la historia. No sé si, Cristina, querías comentarnos algo más, que me comentabas fuera de micro que habías estado haciendo casi un estudio para comentar De la moda en The Good Fight.
Realmente, series de abogados que hubiese moda antes de The Good Fight, que teníamos The Good Wife, veníamos de Ally McBeal, y Ally McBeal era la super minifalda casi cinturón con la americana, ¿no? Y esta ha sido como una serie de abogados, bueno, Alberto que sabe más de series, pero yo creo que ha sido la serie de abogados donde el vestuario era tan importante, no sé, como en series como Mad Men, ¿no? Que nos ayudaba tanto a construir la historia. Pues en esta, pese a ser que es una historia más actual, más de hoy, el vestuario sigue siendo súper importante para contar historias, ¿no? Esa Diane, es que hay que tener muchísima personalidad para hacer las mezclas que hace Diane de texturas y estampados, y se queda tan ancha. O sea, ves las camisas que lleva y las blusas que lleva y te las esperarías en Estudio 54, no para ir... no para ir a defender a un acusado, ¿no? Pero lo hace con una maestría y con una elegancia, esas joyas, esas maxi joyas que lleva, los accesorios de Diane, copan toda la pantalla y en ella son parte del personaje. Entonces, bueno, creo que es una serie que además de las tramas, para los que nos gusta la moda, yo siempre es como, ¿de dónde será esta chaqueta? Pues eso, es que tienes desde el Dries Van Noten hasta el Gucci, pasando por el Prada, todo mezclado y con muchísimo estilo. Y vas viendo además cómo los personajes se van transformando también con el vestuario, ¿no? En esta tercera temporada, Amaya, que en temporadas anteriores la veíamos como en un segundo plano, con colores que no llamasen muchísimo la atención, ya cuando empieza a dar su gran cambio, la ves con cazadora de cuero súper ajustada. Bueno, el vestuario le ayuda como a tener más personalidad, más independencia y una declaración de intenciones.
Se utilizan marcas además que uno no esperaría ver en una serie como esta. Hay por ejemplo, marcas... digamos muy barrocas como Etro o McQueen o las de
Dolce & Gabbana
o las de Bloom, que no me imagino de qué se vestirá, pero prefiero no saberlo, pero se cuentan y por ejemplo hay una cosa que es muy interesante también, y es que por ejemplo Diane Lockhart tiene unos bolsos que cuestan una pasta, pero los repite bastante porque tiene cuatro bolsos buenos, y en cambio Marisa al principio, no sé si os acordáis, que cambiaba mucho de look, pero iba muy de trapillo, y esa es también parte de la evolución. Ocurre también, por ejemplo, en la manera de vestir que tienen algunos de sus clientes, ¿no? Este cliente que era un poco el dueño de Google, el dueño de Chamham, que es John Benjamin Hickey, y él va vestido como de persona de Silicon Valley, es decir, con la camiseta de cualquier manera, yo soy vuestro cliente. Y a la vez, por ejemplo, las secretarias y los paralegals que tienen en la oficina, ves cómo llevan la típica ropa de alguien que quiere trabajar en una oficina y no desentonar, pero que tampoco puede permitirse demasiados gastos. En eso la serie está muy bien, porque además tiene este punto aspiracional también de no negarlo. Los personajes de The Good Fight son ricos. Y los ricos, visten como ricos.
Sí, no sé si fue en esta temporada o en la anterior, que hay un momento en el que el contable de Diane le dice que, bueno, que esos problemas financieros, que son el detonante un poco del inicio de la serie, como que ya están solucionados porque ahora paga muy pocos impuestos, y que, bueno, que algo bueno tenía que tener Trump. O sea, que no niegan en ningún momento que ellos son una clase totalmente privilegiada. Y bueno, yo, si en una cosa más todavía ya quería ser de John de Mayor, quiero ser Diane Lockhart, y bueno, con el tema de la moda ya es que una cosa más todavía para amarla. Hemos hablado de la relación de Diane y de Kurt. Ya hay otra relación que se ha establecido mucho en esta temporada, que es precisamente la de Diane y Liz. Esa pareja que se unen un poco, que al principio quizás se ven con cierto recelo al empezar a trabajar juntas, pero que luego en ese club de lectura, que es este grupo, no sabría ni cómo catalogarlo, este grupo de ¿cómo le llamamos? Sí, de conspiradoras contra Trump, ¿no? Cómo ellas se unen, hacen ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque también, si el tema de la verdad es uno de los claims que tenemos en esta temporada, quizá el otro tema es dónde están los límites, ¿no? Lo tenemos en, por ejemplo, en la trama de los nazis, ¿no? Que cuando se habla de, en el capítulo que creo que se llama de Luca golpea a un nazi o algo similar, de decir, bueno, porque esta gente vaya y se presente a elecciones, tiene discursos que no son tolerables, ¿no? Y con el tema de todo lo que hacen en el club de lectura, cómo hay esa escalada de, bueno, esto no pasa nada, esto está bien. Tenemos primero que le cogen, que cogen datos de la clienta, hasta que es una cantante de country, para intentar forzar que haga una declaración anti-Trump, con los nazis precisamente que están boicoteando las elecciones locales a las que mandan a Luca y a Jay, sacan datos de ellos para que se los lleven. Pero ya con el tema del hackeo de las máquinas de votación, claro, el argumento es como muy bueno, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer lo que sería compensar lo que hicieron los republicanos en las anteriores elecciones. Pero claro, ahí ya se vuelve todo mucho más oscuro y complicado, ¿verdad?
Además, hacen una cosa muy interesante los personajes de Audra McDonald y de Christine Baranski, que es... Ellas, si estuvieran solas, probablemente estarían a hostias, porque son dos abejas reinas y no opinan igual de muchas cosas. Y sin embargo entienden que el pelearse en esa situación lo único que haría sería ir en su contra, y no sabemos si han decidido esta lucha, porque acordaos que la primera temporada muy bien, tampoco se llevaban.
No.
Han decidido, no sabemos si posponer o directamente llevarse bien, porque no tienen más que perder, que es algo que si fueran personajes masculinos probablemente se habrían pegado sin ningún problema, porque no hay nadie que se vaya a aprovechar de esa situación. No hay nadie que vaya a decir, mira, la pelea de gatas. Incluso colaboran en lo que dices, en este club loco anti-Trump, que es también parte del delirio que nos ha contado la serie y que lo llegan a incluso a verbalizar. Si el mundo en el que vivimos nos propone locuras, tendremos que combatirlas con otras locuras. Esa hacker del gorro de lana que dices, madre mía, esta niña, ¿de dónde la han sacado? Todas estas señoras megapoderosas. La manera en la que descubren que el grupo se ha formado también de una manera completamente absurda, con una tipa que está en la cárcel y que lo que quería era dinero. Es todo tan imposible y a la vez tan creíble que da un poquito de miedo pensar que el mundo que retrata es el mundo en el que vivimos, no es la ciencia ficción.
Sí, pero de hecho con el tema del hackeo de las máquinas de votación, cuando Diane se quiere salir de toda la historia porque ya le parece que están cruzando esa delgada línea roja, Liz le dice que no lo entiende y que deberían seguir adelante. Y ahí Diane lo hace por amistad con ella, no porque crea que realmente es lo correcto, pero lo hace por amistad. O sea, dos tías que en un principio deberían haber estado enfrentadas, al final se unen para llegar... y con ese suspense que nos deja al final de la temporada, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque han decidido ir un poquito más allá.
Sí, bueno, esta es una de las tramas que va un poco forzando todas las situaciones, y a mí me parecía también otra de las locuras de la serie. Esos dos, esas escenas que nos acaban a los dos agentes de la Agencia de Seguridad Nacional con sus quehaceres de espionaje, espiando a Diane, y que a mí me recordaban como si fueran sacados de la serie de la de Silicon Valley o de IT Crowd o algo así, pero que primero todo el tiempo parece como algo que está metido ahí de golpe como un pegote, pero después es totalmente relevante para el devenir de los acontecimientos, porque es precisamente uno de los chicos de la NSA que como que le ha cogido cariño a base de espiar a Diane en las cosas que hace, que sabe que si da ese paso del hackeo de las máquinas puede ser totalmente trágico, Y es Kurt el que se entera de esto y interviene, y para que no se produzca, retiren las máquinas y el plan no se pueda llevar a cabo. Pero bueno, igualmente nos dejan ese final en el que entran, no sé qué cuerpo es, qué fuerzas de seguridad son las que entran en casa de Diane y Kurt, pero en esa escena que...
Cuerpos de élite como mínimo,
sí,
o sea, tenía una pinta...
Muy mala, no sé exactamente quiénes son, si son los SWAT o... Bueno, yo me pierdo ahí con todo lo que tienen en Estados Unidos. Pero que es verdad que dices, madre mía, ¿qué nos van a contar en la próxima temporada? Porque... está confirmada cuarta temporada con ese final. Si no hay cuarta temporada, no nos da un jamacuco a todos. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque es, efectivamente, esa escena paralela que sientes como un déjà vu, de que es el inicio de la serie con ellos dos, en esa escena como tan feliz en la cama.
De la felicidad.
Sí,
sí.
Y de repente ese mundo truncado. Cristina, ¿qué esperas que nos depare la próxima temporada?
Pues está claro que la llevarán a la cárcel o algo, ¿no? Y a ver qué es lo que ocurre. Pero tiene toda la pinta que se desvela todo el pastel y que terminará en la cárcel ella, me imagino, porque Kurt, no creo. Y eran los cuerpos de seguridad, o sea, que no era la policía que llamaba gentilmente a su puerta.
Yo creo también que irán por ahí o de una manera parecida, porque con el personaje de Diane han intentado, han hecho tantas cosas tan locas, lo han puteado de tal manera tanto al personaje como a sus tramas, y siempre han caído de pie, que me encantaría ver a Diane en la cárcel, porque sé que al final tiene que salir, hombre, no admito otra solución. Pero sí, creo que la siguiente temporada, pensad también que la siguiente temporada la están escribiendo ahora y que estará muy maleada por los acontecimientos reales, porque la serie bebe muchísimo de la actualidad, y últimamente, a ver, hace unos días salió que la Thermomix de Lidl tiene un micrófono y te escucha. Vivimos en ese mundo. De aquí a que se empiece a emitir la temporada, han podido llegar los marcianos y la serie lo va a tener que incorporar. No sé, me espero casi cualquier cosa, pero vamos, la espero con unas ganas
sí,
que no os lo podéis
ni
imaginar.
Yo estoy ahí, yo creo que el tema de la Thermomix no lo había oído, pero madre mía, yo ya que estoy conspiranoica total con los altavoces inteligentes, mira, creo que esas tramas pueden ir por ahí, porque el tema de la privacidad se ha tratado. También se ha tratado el tema del acoso sexual, lo hemos pasado un poco por alto, pero es un poco lo que arranca esta temporada con ese caso que se desvela de que el fundador del bufete, Reddick, haciendo un documental sobre él precisamente como para endiosar la figura, descubren este pastel de que había estado abusando de varias empleadas. Y bueno, no quería dejar de comentar que esa trama también está ahí, que el tema del Me Too sigue trayendo muchísimo debate y cómo aparece en la serie. Incluso hay un momento en el que hay una... creo que la petición del cliente de Chamham, de este Google, les hacen tener como una especie de auditoría de una persona que es especialista en temas de acoso sexual en el trabajo, y es donde también se descubre esa relación de Adrian y Liz cuando Liz todavía estaba casada. ¿Cómo te parece a ti, Cristina, que han llevado estos temas tan, tan atados con la actualidad del Me Too?
Bueno, pues lo primero que han intentado hacer en la trama era callarlo, ¿no? Firmar un acuerdo de non-disclosure agreement, que hablan ellos, un NDA, y acallemos los rumores cuanto antes, ¿no? Ya se mete la prensa. Pues es curioso, porque probablemente es así como se ejecuta siempre, ¿no? Lo que pasa es que a medida que van saliendo más casos y se ve que no era solamente la secretaria de los últimos 15 años, sino que era muchísima más gente dentro de la empresa, pues el problema ya es muchísimo más gordo. Y luego yo creo que ese momento de Liz, ¿no? Ese momento de es mi padre, era una figura pública... El momento personal con el momento profesional, ¿no? Saber lo que se debe hacer y como hija cómo se siente ella de engañada, ¿no? Cuando le pide a Marisa que le pase por favor todos los nombres, y tiene ahí la carpeta con todos los nombres de esas mujeres, y finalmente decide deshacerse de esa carpeta. Esa lucha interna que tiene ella a mí me pareció muy llamativa. entre la figura del padre y la figura pública.
El personaje de Liz es otro de los que ha cobrado mucho protagonismo en esta tercera temporada y a mí me ha gustado un montón, o sea, que encantada ese protagonismo. Ya para ir cerrando, no sé si tenéis en mente algún momento que para vosotros sea como, pues quizá vuestro momento favorito de la temporada, uno que habéis disfrutado mucho. Yo precisamente tengo uno que es de esa relación con Diane y Liz, y es cuando esta, es que no sé exactamente el cargo que tiene esta persona que está especializada en conflictos en el trabajo, pone a Liz y a Diane espalda contra espalda a hacer un ejercicio en el que ellas van andando con preguntas sobre lo que las diferencia por su experiencia al ser de una u otra raza, y después vuelven a ir andando pasos para atrás hasta estar unidas y descubren que ambas son fans de Prince y acaban cantando Raspberry Beret. Y me pareció una escena súper bonita que quizá es una de las que me quedo como de mis favoritas de la temporada. Alberto, ¿tú tienes alguna así que no hayamos comentado que te haya gustado especialmente?
A mí me gusta un momento que ocurre varias veces, creo que una por temporada, que es la típica fiesta en la que hay mucha gente. Está Diane, está Kurt, y hay un momento, no sé si ha pasado dos o tres veces, en el que Kurt le dice al oído algo a Diane y ella coge el abrigo y se largan. Asumo que le dice tal guarrería.
En tu mente es mucho mejor que lo que hubieran dicho.
Ya. Y me parece tan maravilloso que una pareja que pasan los dos de los 60 te cuenten que eso no se pierde y que pueden ser una pareja apasionada y que uno de los pilares de su relación es que follan fenomenal. Me parece tan sano mostrar eso en pantalla, en gente de esa edad y de esa clase. Darte cuenta que tanto Kurt, que es un señor que como de los antiguos, como Diane, que es una señora elegante y pura diplomacia, son de sangre caliente. Eso me parece de lo más romántico que he visto en televisión, yo creo que
de
en
hecho
mi vida.
Son los únicos,
a tope con Kurt y Diane.
Son los únicos personajes que vemos en la cama, ¿no? Y la serie empieza con ellos, empieza y termina con ellos dos en la cama.
No, hemos visto también a Adrien con la jueza.
Ah, es verdad. Cierto.
Sí, pero no hemos visto cada vez que acaban de follar, que Diane le dice cosas del tipo, qué feliz soy, qué bien lo paso. Sí. Me parece tan sano eso cuando es una serie que parte de una como The Good Wife, en la que se utilizaba muchas veces el sexo como algo enfermizo, incluso Alicia y fundamentalmente el marido de Alicia lo utilizaba como una moneda de cambio prácticamente, de vez en cuando contentaba a su mujer, todos sabemos lo que hacía para tenerla tranquila durante una temporada, y aquí se dan la vuelta a las tornas y te muestran una relación sentimental y sexual entre dos personas maduras sanísima, y eso me flipa.
Cristina, ¿a ti alguna escena así que te gustaría comentar?
Bueno, pues a mí me gustó mucho ese momento de Maya y de Marisa cuando se van a tomar algo y parece que va a empezar una relación entre ellas dos. Marisa empieza a contarle lo que está ocurriendo en la empresa y Maya le pide que por favor que no le cuente más. Ese momento que ella está rota entre esa parte profesional y esa parte personal, esa relación entre las dos. Esa escena me pareció muy chula, y luego me pareció delirante la escena en el parque de Luca con el bebé, con el encontronazo que tiene con la madre en el parque, y de una cosa absurda la que se lía, ¿no? La llamada a la policía. Pero es que esas cosas estoy segura de que pasan y que podrían pasar. O sea, de absurdo que es, pasa.
Sí, no, esto es uno de los casos que está basado en casos reales de que en Estados Unidos hubo bastantes polémicas por, vamos, temas similares de mujeres que negras, que pues sus hijos sí eran mestizos y tal, de que había gente que les estaba acusando como que si no fueran sus hijos, y en fin, que muchas veces casi que vale la pena estar viendo cada uno de los episodios porque tiene mucho de basado en hechos reales. Ya para terminar, os recomiendo además para ese ejercicio que en Fuera de Series Marina Sucha estaba haciendo reviews de los episodios, que podéis recuperarlos y aunque hayáis visto ya los episodios y no los hayáis ido leyendo semana a semana, porque vale mucho la pena, te va contando ese tipo de detalles. Pues nada, hemos estado esta horita, la tecnología parece que nos ha respetado, no sé cómo se oirá esto, pero espero que bien, y quería agradeceros que hayáis pasado este ratito conmigo comentando esta serie maravillosísima, y os emplazo para que repitamos para la cuarta temporada, Alberto.
Pues muchas gracias a vosotras, cómo te echo de menos, Cristina. Y deciros una cosa, he estado explorando mientras hablábamos y los trajes de Bloom, de Roland Bloom, son de una marca que se llama Suit Supply. La podéis encontrar en muchos sitios. Nos deberían patrocinar esto porque yo he encontrado por 268 euros...
Eso te iba a decir, enlace de afiliados.
Por 268, un traje verde con bermudas que estoy ahora mismo haciendo añadir a cesta, checkout.
Bueno, Alberto, pues si al final lo compras, queremos una foto, por favor. Vamos a hacer un artículo en Fuera de Series de los estilismos de Bloom por Alberto Rey, yo lo veo.
Oye, Alberto, pues mira a ver si me encuentras la chaqueta, la americana de estrellas azul marino de Escada que lleva Dayan y que me parece la mejor americana de toda la serie. A ver si me la encuentras.
Me parece que por 268 en Escada no nos dan ni los buenos días, Cristina.
Qué pena, qué pena.
Bueno, Cristina, agradecerte también que hayas estado este ratito con nosotros, que además sé que te lo hemos puesto complicado para grabar, que ha habido mucho problema tecnológico, así que agradecerte todo el interés que has mostrado para estar un ratito con nosotros en Fuera de Series.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero volver pronto. A mí me ha encantado todos esos matices que habéis dado de cosas que igual yo ni siquiera me había fijado, así que he aprendido muchísimo en la conversación de hoy.
Pues nada, a todos vosotros muchísimas gracias por habernos escuchado, haber llegado hasta aquí. Como sabéis, podéis escuchar mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Podéis suscribiros en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y por supuesto, para más información y artículos tanto de The Good Fight como de todas las series que os imaginéis, entrar en fueradeseries.com. Muchas gracias, chao.